siglo XXI. Al igual que en otras celebraciones y conmemoraciones religiosas, en estas fechas también hacemos comida algo menos habituales, con un buen número de ingredientes poco usuales y en cantidades menos medidas que de costumbre. Eso puede traer alguna consecuencia, aunque seguro que no todo es negativo, según nos va a contar nuestro colaborador y experto en nutrición, Hugo Salazar, quien en los próximos minutos hablará de lo que solemos comer y qué deberíamos ingerir en estas fechas. Esta es una celebración de las más importantes para la religión católica, que conmemora los días que antecedieron a la crucifixión de Jesucristo, así como su posterior resurrección, el domingo de Pascua. Pero, Jesús, cuéntanos cómo fueron sus inicios.
Bueno, un poco tortuosos, ya que la Semana Santa se celebraba precisamente en tiempos donde se conmemoraba también la Pascua judía. De ahí que por el sacrificio del cordero se considerase a Jesús de Nazaret Cordero de Dios, porque había que hacer una simbiosis entre estas dos celebraciones antes que Dioniso el Exiguo cambiase el calendario que tenemos actualmente. Después de que en ese concilio de Nicea en el 325 después de Cristo se sentasen las bases del cristianismo actual, se llegó a una conclusión que era una medida diplomática entre las conmemoraciones que hasta ese momento se celebraban, las judías y las romanas, con la nueva y floreciente que era la cristiana, de tal manera que esta última absorbió gran parte de las fechas de las dos primeras. Es aquí que lo que se conmemora en este caso de la Pascua romana era precisamente el Año Nuevo, que comenzaba con la primavera, precisamente en estas fechas. La misma conmemoración que la judía, pero en el sacrificio del cordero, con la idea de, bueno, satisfacer a Dios con ese sacrificio y hacer que la venida de ese Mesías pudiera ser más pronta, también en primavera. Y todo ello trajo consigo una fusión, que era ¿cuál? La de conmemorar precisamente la pasión, o recordar la pasión, muerte y resurrección de Cristo en estas fechas. De tal manera que esta comenzaría solapando las otras dos y terminaría por aplastar a las dos en el Imperio Romano, que no en la realidad, ya que los judíos siguen celebrando su Pascua judía de la misma forma que lo hacían antaño. Ellos mantienen su tradición prácticamente inmóvil. Entre otras cosas, tiene que tener una serie de características en el calendario, que también tendremos la oportunidad de comentar a lo largo de estos próximos minutos. Pero lo interesante es que en la celebración de la Semana Santa se tiene, en esa confusión que hubo de fechas, se tiene en cuenta que en el calendario juliano-gregoriano ese baile de fechas tenía que solucionarse de alguna manera. Y curiosamente se tira de astrología, aunque se pueda considerar una fecha un poco, una circunstancia un poco baladí. En realidad, si nos damos cuenta y extrapolamos estas tres celebraciones o conmemoraciones al calendario astrológico, también tiene una cierta lógica. De tal manera que podemos fusionar esos cuatro elementos para obtener un elemento principal único, que es la fecha y las circunstancias que se celebran actualmente. Aparte de eso, los inicios no fueron de la forma a la cual lo tenemos hoy en día. En tiempos anteriores a la Edad Media, simplemente era una reunión de cristianos que durante unos días recordaban esos últimos momentos de Jesús de Nazaret. ¿En base a qué? A las escrituras, al recuerdo, a la interpretación de lo que se pensaba hasta ese momento que pudo ocurrir. También se celebraba esa, se reproducía ritualísticamente hablando esa última cena en todas esas misas primeras. Ya el estamento eclesiástico comenzó a dar una cierta derivación cuando algunas hermandades de profesionales quisieron o solicitaron a la Iglesia y al Vaticano la posibilidad de poder ellos también honrar a Dios y a sus imágenes de alguna forma que fuera más para el vulgo, para el pueblo. Y ahí es donde se crearon las hermandades. Todo eso, estamos hablando de la Edad Media y hasta estos días que se sigue celebrando.
Versión mini contada en 5 minutos.
Exacto. Es que me lo tengo, no puedo reducir un montón de siglos de historia.
Bueno,
pero
porque
bueno.
De Tamara tampoco vamos, es el tema que vamos
sí,
a
no,
tratar.
Claro, por
es
supuesto.
Una especie de preámbulo para lo que el tema central que es la alimentación, ¿no? En esta
sí,
fecha.
Exactamente. Pero es una, de una forma resumida. Después fueron, como digo, esos colectivos de profesionales los cuales se unieron. Hicieron una serie de donativos, los cuales iban destinados a la talla de una imagen, la puesta en un determinado elemento para poder llevarlo por las calles y hacer que de esa forma las imágenes de la iglesia se acercasen al pueblo en vez del pueblo ir a las iglesias. Esto el Vaticano lo vio con buenos ojos, ya que vio cómo el fervor popular volvió a renacer. Y hasta hoy en día pues se sigue manteniendo las hermandades como lo conocemos, con algunos cambios, pero bueno, básicamente eran así.
En el caso es que en esta fecha regresan muchas de las tradiciones y hábitos que llevan siglos acompañándonos, y una de ellas es la del precepto eclesiástico que impide comer carne a los católicos, una restricción con más recorrido y directamente relacionado con la Cuaresma, periodo anterior a la Semana Santa, que se inicia el miércoles de ceniza. Pero antes de que me responda José Manuel, voy a aprovechar porque precisamente nos preguntaba Antonio Recuero, sobre el tema este de los alimentos típicos de Semana Santa, y que quería eso, que comentáramos por qué no se puede comer carne y pagando por qué sí, desde qué año está escrita esta norma. En fin, esa es la pregunta. ¿Cuál es su origen, José
Bueno,
Manuel?
La explicación. Esto es realmente un sacrificio. Un sacrificio, el no comer carne, porque también se entiende como una penitencia y como una forma también de extender, como decía antes Jesús, al pueblo, lo que es precisamente esa correlación que hay entre la Semana Santa, lo que representa, y también la fe, el sacrificio y el saber, en este caso, purificarte, porque es un acto de purificación. Es una acción que simboliza precisamente que el sacrificio de Jesús de Nazaret, quien se fue al desierto a ayunar y allí estuvo, pues dicen que 40 días y 40 noches sin comer, que ahí es donde estaba el demonio. Anda, ¿quieres un sándwich? Anda, allí estaba pinchando, ¿no? Allí estaba el no tan bisma, esto, lo otro, ¿no? Estaba allí pinchando y él allí aguantando estoicamente. Y bueno, es un poco evocar eso. Hay otra creencia también que dice que bueno, que es una época en la que, como la carne es la representación del cuerpo de Jesucristo el día de la crucifixión, se interpreta que es una falta de respeto, antiguamente era casi una herejía, comer carne en Semana Santa y Cuaresma, por lo cual se eleva a un gesto de pecado. Pero bueno, hay que decir también que no son todos los días de la Semana Santa los que no se puede comer carne. Hay que matizar un poco eso, porque la conmemoración es... Pero oye, ¿cuándo sí se puede comer carne y cuándo no se puede comer carne en Semana Santa? El único día en el que no se come carne en Semana Santa es el Viernes Santo. Quedémonos con eso. El único día. Hay quien dice, bueno, ¿y el Jueves Santo? El Jueves Santo sí se puede comer carne. Si quieres comer carne, pagas una dispensa y puedes comer carne.
Por eso es lo que preguntaba, sí, ¿no? ¿Por qué pagando si se puede comer carne?
Eso era una forma de recaudar, de compensar a la iglesia con tu no ayuno, tu no esfuerzo, tu no sacrificio, pero a cambio hacías un sacrificio económico con lo que quedaba así. Luego, otros días que tampoco se puede comer carne, el miércoles de ceniza, porque es el día en el que comienza la Cuaresma, que es el martes de carnaval, y ese día se tiene que reservar a ayunar y a rezar. Y luego, todos los viernes de Cuaresma, en sí, tampoco se puede comer carne. Con lo que, bueno, la Iglesia Católica, cabe decir que en el siglo, por ejemplo, XVIII, la abstinencia se extendía de la carne a la leche, el queso, los huevos. Vamos, que hacías ayuno intermitente, como se dice hoy día. Y también es verdad que en la actualidad el Código de Derecho Canónico, con vigencia a 25 de enero de 1983, en los artículos 1249 a 1253, habla, por ejemplo, de la obligación de abstenerse de determinados alimentos y de ayunar el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Con lo cual, Bueno, lo tenemos hasta regulado, Pilar, con los artículos canónicos y todo que te traigo.
Dice Sara Montero Gallardo en Facebook que son invenciones de la Iglesia para someter a sus cánones antiguamente. Que hoy cada uno hace lo que quiere y ya nadie va a la hoguera.
Totalmente.
Bueno, afortunadamente, por otra parte.
Hugo, ¿cuál era la dieta de las personas de la época en la que vivió Jesús de Nazaret? ¿Y qué se sabe del que podría haber sido el menú de la última cena?
Bueno, Pilar, la gente en el tiempo de Jesús de Nazaret tenía una dieta muy limpia, en su mayoría pues a base de plantas. En esa región del mundo donde vivió Jesús, las lentejas, los granos enteros, las frutas, las verduras, los dátiles, los frutos secos y el pescado pues eran bastante populares. Para los aperitivos incluso comían saltamontes y grillos, como ocurre también en algunos lugares de Asia. Y todos estos alimentos lo que hacían es que proporcionaban una nutrición para los habitantes de aquella época y de aquella región, pues una dieta o una nutrición adecuada y satisfactoria, sin ningún tipo de exceso de grasa ni por supuesto de colesterol. La carne de cordero, la carne de buey, pescados, granos, pan, miel, legumbres, pues todo esto formaban parte de la alimentación que consumió Jesús de Nazaret y las personas que vivían en esa época. La Biblia, que es el libro que documenta la vida de Jesús, registra que comía pescado, según el Evangelio de Lucas, donde literalmente relata, entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Si tuviéramos que hablar de lo básico, en las parábolas Jesús alude a frutos y productos que sirven para comer y beber o a las costumbres que se daban en la mesa. Como regla general, los judíos en aquella época se alimentaban de forma modesta. El pan, lo que es el pan en sí, constituía el elemento esencial o más importante. El pan no era cortado, sino también lo que hacían que lo partían con las manos. Los pobres, los que no tenían poder adquisitivo, comían pan de cebada y los ricos comían pan de trigo. El grano se molía entre dos muelas de piedra, una tarea que casi siempre estaba destinada en este caso a las mujeres. Luego también la leche de vaca era otro de los productos un poco raro y menos apreciado, porque el que más se consumía era el de oveja o el de cabra. Si tuviéramos que hablar de aquella época de la comida gourmet, por ejemplo, pues se ha investigado cómo era la dieta de Jesús y las diversas clases sociales de la época. Lo más cercano a lo que comía la clase social a la que pertenecía en este caso Jesús y sus padres, José y María, estaría hecho fundamentalmente de crema de berenjenas, pescados con salsas agridulces, dátiles del desierto, rellenos de almendras y miel. Otra variedad de postres serían en este caso los higos y los melocotones secos al sol. Mirando algunos alimentos al detalle, pues como por ejemplo los higos, la dieta de Oriente Medio en primer lugar, en el primer siglo, incluía frutas como los higos. Sabemos que Jesús le gustaba comer higos, según relata Mateo, el apóstol Mateo. Luego el pan, como he dicho antes, era indispensable para la dieta de los habitantes de aquella época. El vino aparece en los evangelios en la boda de Caná, en la última cena también aparece, y en la metáfora de Jesús de que él es la verdadera vid. Según un experto en vino, lo que Jesús y sus discípulos bebieron tendría un gusto muy diferente a lo que sabemos como el vino actual, debido a que a su almacenamiento en toneles de madera y cerámica le daba un sabor peculiar. Si tuviéramos que hablar de lo que me has comentado antes o preguntado antes, de cuál podría haber sido el menú de la última cena, pues yo te diría que seguramente podría haber sido pan ácimo, cordero, lechuga, aceite de oliva, aceituna, vino tinto. El cordero, como bien ha dicho Jesús antes, era nuestro Jesús, era otra de las viandas que comió Cristo en la última cena cuando se celebraba la Pascua. Los evangelios señalan cómo Jesús y sus discípulos se dispusieron a preparar la cena pascual, cuyo plato central fue el cordero pascual, un animal joven, nacido el invierno previo, una carne tierna y en este caso de calidad. Luego, otra cosa importante, como la Pascua judía conmemora la salida de Egipto y, por tanto, el fin de la esclavitud, en la celebración se incluían hierbas amargas, como pueda ser la lechuga, en recuerdo de la esclavitud. En la mesa de la última cena también debió haber igualmente aceitunas y aceite de oliva, que digamos estaba presente en todas las mesas de aquella época. Y el postre, en cuanto al postre de la última cena, pues debieron ser, pues como he comentado antes, dátiles o higos secos, con la posibilidad de que se los comieran con un poquito de miel.
Bueno, pues Antonio Ramón Benítez, en relación a lo de la última cena, dice que cree que en el caso de ese momento no sea otra invención de la Iglesia. La última cena, que no olvidemos que eran personas pobres y pocos recursos, y se le antoja que no hubo un santo grial, en todo caso vaso de barro, tampoco mesa grande y mantel, y no cree que nada sea como nos han contado. Dicho esto, seguimos con la Semana Santa, que ya sabemos que se vive de forma muy intensa en toda Andalucía, y en los pueblos y ciudades del sur pues tienen lugar diversas procesiones y otros actos que llenan de sabor y tradición cada rincón. Por aquí me han preguntado, y lo digo más que nada por si no tenemos esa información, a ver si la podéis buscar alguno de vosotros, Jesús o José, y si vas a hablarnos de ello, pues tú me dices, que lo voy a contar yo. Miguel Ángel López Hernández quiere saber, quiere que le hablemos, por favor, del delicioso e interesante plato de la cazuela de Baeza.
Pues de Jaén tengo algunos platos, pero concretamente la cazuela de Baeza no.
No lo tiene. Bueno, pues no. Atento, que te vamos a hablar de otro. ¿Cuáles son algunos de esos platos típicos andaluces que no pasan desapercibidos?
Pues si tuviéramos que nombrar unos cuantos, por ejemplo, hay que decir, antes que nada, de que, como bien han comentado mis compañeros, la ausencia de carne es suplida concretamente pues por pescados, como el bacalao, que yo creo que es el alimento estrella de estas fiestas, digamos, de cuaresma, ¿no? Bacalao con tomate, si existe una época en la que se pone en valor el bacalao, pues es esta cuaresma. Los restaurantes de toda nuestra comunidad autónoma, pues nos proporcionan estos días sus tradicionales rutas del bacalao, como puede ser este bacalao con tomate. Otro plato, potaje de vigilia, un guiso que, bueno, pues que no puede faltar en esta Semana Santa. Con los garbanzos como protagonista, pues este delicioso potaje pues se sustenta también con bacalao y con espinacas. También en algunas zonas de Andalucía se le añade huevo duro. Tortillitas de camarones, muy típicas de aquí del sur. Este aperitivo, digamos, concretamente es uno de los que más me gusta a mí, y triunfa en la Semana Santa de Andalucía por ese sabor amargo. Dime, Pilar. Iba a decir algo, perdón. Discúlpame. Pues las tortillitas de camarones son de muy fácil elaboración y son muy recurridas en esta Semana Santa. También los buñuelos de bacalao. Volvemos al bacalao. Como hemos dicho anteriormente, pues esta es una época alta de bacalao y hay que aprovecharla. Al final, pues ya para finalizar, el dulce, pues ¿qué tipo de dulce comemos en estas fechas, pues de Semana Santa? Los pestiños, por ejemplo, aunque no son tradicionales de Semana Santa, pero esta es la época más destacada para la elaboración de este típico dulce andaluz, que dice tener un origen árabe. Se trata de, por si alguien no lo sabe, de una delicia hecha a partir de una masa de harina, levadura, ajonjolí, zumo de naranja y canela en polvo. Las torrijas, esas son las grandes protagonistas de esta Semana Santa, de las que luego hablaremos. Y la leche frita. Con este dulce, digamos, ocurre igual que con los pestiños. Pues se suele consumir a lo largo de todo el año, pero digamos que alcanza su mejor momento en esta Semana Santa.
Bueno, pues está comprobado que la gastronomía en estos días es muy singular y es en la que se disfrutan comidas como el bacalao o las alcachufas, llegando hasta las tortas de carreritas.
La noche más hermosa.
Jesús.
Bueno, ¿cuáles son algunos platos típicos andaluces que no pasan desapercibidos en este tiempo?
Pues mira, Jesús, en el resto de España,
¿no? Perdón,
yo me he tenido que... como buen andaluz que soy, pues yo sabía muy bien lo de Andalucía, pero me he tenido que documentar sobre los que hay. Y hay cosas muy, muy curiosas. Por ejemplo, en Castilla y León, la sopa de ajo. Una sopa de ajo, que es una receta milenaria que se elabora, evidentemente, con ajo y con pan. Aunque se puede ingerir en cualquier época del año, es típico en la Semana Santa de la comunidad de Castilla y León. Otra, el atascaburra, típico de Castilla y La Mancha. De origen manchego, es un plato que se elabora con patata, bacalao, ajo y huevo. Otro, las patatas viudas, típico de La Rioja. Este es otro plato común de nuestro país en Semana Santa. Las patatas viudas, muy, muy típicas de esta región. Como bien indica su nombre, se trata de un guiso donde las patatas son las protagonistas. De ahí que sean denominadas como viudas. Para sacar un caldo sabroso se utiliza también cebolla, ajo, pimentón dulce, laurel, pimienta y sal. Luego está el pato rat, típico de Alicante. ¿Qué más? Este lo conocemos mucho, este sí lo conocía yo, el bacalao al pilpil, tradicionalmente vasco. No te gusta nada, ¿no, Jesús?
Verás, me gustaba, hasta que lo vi cómo lo preparaban.
Sí, y eso ya no... Acabó. A ti eso de que quedara un poco la gelatinoso ya no te molaba,
¿podemos,
¿no?
Podemos seguir con otro plato, por favor.
Bueno, pues mira, una cosa es curiosa que esto yo no lo sabía, es que, por lo visto, el nombre de pilpil le viene por el sonido que hace la burbuja al cocerse el bacalao. Uh-huh. Yo eso no lo sabía. Otro plato muy típico, los chochos de Murcia. Jesús, no me mire
no
con esa cara.
¿No la altramuce?
Los chochos son...
¿Altramuce?
Son dulces, son unos dulces que son... De estos postres que solo pueden, digamos, comerse en esta localidad. Yo no lo había escuchado en la vida. Son de Lorca, típicos de Lorca. Se trata de una avellana pelada cubierta de azúcar glas y que, digamos, de consistencia bastante...
De toda la vida.
De toda la vida. Pues esos son los...
Pero ¿se cocina o la almendra y azúcar glas y se acabó?
Pues creo que no se cocina.
De toda la vida.
Pero eso está... O sea, eso es cuando se cuece el azúcar. O sea, yo que la cocina estoy muy pegado.
Pues igual, lo mismo.
Claro.
Yo digo, ¿cociendo o sin cocer?
Yo creo que sin cocer. Yo creo que,
vuelta,
como
vuelta,
dice,
azúcar,
vuelta a vuelta y vámonos que nos vamos. Así son los chochos de Murcia, ¿eh, José Manuel?
Totalmente. Bueno, decía yo, hablaba del bacalao, las alcachofas, las tortas de carrerita. ¿Qué curiosidades nutricionales tienen estos platos, Hugo?
Bueno, ahora concretamente, si tuviéramos que hablar de algunos de los platos que se dan en nuestra Andalucía, me gustaría ir un poco por cada ciudad andaluza y comentar, por ejemplo, qué se come en Málaga, ¿no? Pues en Semana Santa en Málaga es muy recurrido el ajo blanco, que es una sopa fría característica de Málaga, que también se hace con bacalao. Otro plato típico de Málaga en estas fiestas son los borrachuelos, que es un dulce elaborado con masa madre de harina de trigo, que se fríe en aceite de oliva o de girasol, mejor de oliva, y que adquiere una textura así muy crujientita y muy suave por dentro. Por ejemplo, en Cádiz sí que es muy, digamos, muy recurrido y muy famoso el potaje de garbanzos con bacalao. También otro plato imprescindible de la Semana Santa de Cádiz es el arrope y perotas, que es una receta tradicional que combina el arrope, que es un dulce típico de la región, hecho a base de mosto de uva, con las perotas, que son unos pimientos verdes asados y aderezados con aceite de oliva y vinagre. ¿Qué es lo curioso de esta mezcla? La combinación del dulce y salado. En Granada, el remojón granadino. Esto se hace durante todo el año, pero en Semana Santa es muy típico que en Granada sea protagonista, con las naranjas de Valle del Lecrín y, por supuesto, con el bacalao. En Córdoba, las albóndigas de pinta roja, es un plato tradicional de Priego de Córdoba, también el hornazo tradicional, que también es típico de Priego de Córdoba. Pasamos a Huelva, allí el potaje de vigilia, es la receta estrella de la cuaresma de Huelva. También las patatas viudas, que la hemos comentado antes. La provincia de Jaén, que este señor, un querido oyente, nos había comentado algo sobre un plato típico allí, yo me tengo aquí apuntado que el potaje carmelitano, que es una receta tradicional de la cocina de cuaresma en Jaén, es otro potaje de garbanzos con bacalao y otro potaje de garbanzos con collejas y panecillos de bacalao. Y en Almería, el bacalao con tomate de Almería, está muy rico, y la ensalada de pimientos asados con bacalao y aceitunas negras. Y ya para finalizar, con Sevilla, pues son muy consumidas, evidentemente, las alcachofas, el bacalao, que es el plato estrella en la ciudad de Sevilla, las espinacas con garbanzo y uno que me encanta a mí, que son las pavías. La tradición manda que sean de bacalao, aunque también es muy frecuente que sean también hacer las de merluza.
Vale, y después de la carta y el menú, ¿me puedes decir los valores nutricionales?
Bueno, valores nutricionales, vamos a ver, Pilar, realmente hablar de valores nutricionales, pues tendríamos que hablar del valor nutricional que tiene el pescado, porque realmente, ¿qué nos ocurre en esta fecha? Que cometemos, si hablamos de los dulces, cometemos el exceso, estamos hablando de azúcares refinados, de grasas saturadas, podríamos hablar de las, digamos en este caso, de las propiedades nutricionales que tiene como grasas buenas, grasas insaturadas, omega 3, cuando se consume pescado azul y por ejemplo, proteínas de alto valor biológico y también ácidos grasos insaturados, omega 3, que pueda tener el bacalao.
Pues te digo de parte de Cisco Márquez que hablar de alimentos de cuaresma, invitar a Hugo Salazar que nos diga que mal, muy mal, todos suben el colesterol.
No, pero espérate.
Sí que es nivel de crueldad.
No, pero vamos a ver, a nuestro querido Cisco, realmente yo me he quedado sorprendido con tu pregunta, Pilar, porque sí que podemos hablar de los, digamos, las propiedades nutricionales, pero claro, en Semana Santa estoy totalmente de acuerdo con el oyente de que yo sería un auténtico muermo si me pongo aquí a hablar ahora, que de hecho creo que dentro de 10 minutos o 5 minutos hablaré también, porque mi profesión así lo contempla, de que nos tenemos que cortar un poquito. Pero ahora mismo estamos hablando de los, digamos, de las viandas y los manjares que tenemos aquí en nuestra tierra.
Es que me está diciendo Manu que lo de los chochos de Murcia, que son magníficos para los deportistas, por los frutos secos y el azúcar. Después de, claro,
Sí, el azúcar para el deportista.
Bueno, Lobolmo Francisco dice que interesante los alimentos típicos de Cuaresma. Por cierto, es una gastronomía muy diversa y muy rica, como estamos comprobando, evidentemente. Y vamos a oír este mensaje que nos deja Agapito, porque José Manuel va a hacer una pregunta que está relacionada con este mensaje.
Buenas noches, señorita Morín. Estamos aquí en la calle esperando los traslados y cuando leo lo del tema de los dulces de Semana Santa me he puesto malo porque, como diga algo de las torrillas, estamos perdidos. Saludos, saluditos, saluderos. La cosa que más me gusta en Semana Santa del mundo entero. ¡Vámonos arriba!
Pues nos vamos arriba con las torrijas. José Manuel, ¿qué quieres preguntar, hijo?
Sí, porque uno de los dulces típicos de la Semana Santa, la torrija, el pestiño, pero la torrija, vámonos con la torrija, que ya hay mil variantes, con helado, sin helado, con canela, bueno, eso es horrible.
¿No?
Un postre muy rico, muy rico, muy rico, pan frito, que luego se le echa miel, se le echa azúcar, como ya uno vaya queriendo. Y que se ha convertido, la verdad es que, en la estrella de muchos escaparates, de muchas confiterías, en el paladar de mucha gente. ¿Qué nos puedes contar de la rica torrija?
¡Ah, rica torrija! José Manuel, yo creo que a ti te ocurre igual que a mí, que en ocasiones no entramos en la cocina porque pensamos que este dulce pues es muy complejo de hacer, pero al final, si te pones a pensar, leche, pan, huevos, azúcar y canela. Punto y pelota. ¿Qué podríamos hablar de la torrija? Pues mira, que tiene un origen milenario. Parece remontarse a la época de los romanos. Fíjate si tiene años la torrija. En este sentido, se han encontrado referencias en una receta del siglo I después de Cristo, de una preparación muy similar a partir de una tostada o una galleta, leche, aceite y miel. En toda España se hicieron muy populares en lo que es ahora esta época, en la cuaresma. El pan, la leche y los huevos, pues, provenían, digamos, de, nos proveían, de mejor dicho, de energía a los labradores y eran ingredientes asequibles para las personas que eran más humildes. Luego es una receta perfecta de aprovechamiento. Esto es importante porque a la hora de elaborar este postre hay quien se refiere, digamos, que el pan especial para torrijas, pero lo cierto es que la receta sale también muy rica con pan del día anterior. De hecho, es una excelente receta de aprovechamiento, económica y sana, con ingredientes muy naturales. Un postre para el posparto en el siglo XVII. Según afirman algunos escritores o algunos escritos, allá por el año 1600, la receta de la torrija se utilizaba para aliviar a las parturientas y para favorecer su recuperación tras el parto. Este alimento es ideal para desayuno, para la merienda y para el postre. ¿Cómo se elabora? Os hago un pequeño croquis. hacer un almíbar con unos 100 gramos de azúcar y una cucharada de miel. Se calienta a fuego lento hasta que tome un bonito color dorado. Con mucho cuidado, para evitar también alguna salpicadura que nos pueda quemar, se le añade agua. Si las torrijas no son para niños pequeños, le podemos incorporar un par de cucharadas de vino dulce o de anís. En tal caso, sube el fuego hasta que se evapore el alcohol y se mezcle y se espese. Luego se retira el almíbar del fuego y se deja enfriar. Por otro lado, hacemos una cosa. Calentamos en una cazuela un litro de leche, añadimos la cáscara de limón o de naranja, 50 gramos de azúcar, una rama de canela y de vainilla. En cuanto rompe, digamos, el hervor, pues retiramos del fuego y lo dejamos reposar hasta que esté casi fría para que se infusione la leche. Mientras tanto, vamos cortando las rebanadas de pan, las mojamos en leche, batimos dos huevos camperos, escurrimos ligeramente las torrijas y las vamos pasando por los huevos batidos. Se fríen en abundante aceite de oliva, suave, para que las torrijas, digamos, puedan flotar. Y en cuanto coja un color dorado bonito, pues le damos la vuelta. Las sacamos de una vez y las escurrimos en papel de cocina absorbente. Y una vez escurridas, las colocamos en una bandeja, todas así, todas bien puestas. Le colocamos el almíbar y ya está. Y a comérnoslas. ¿Qué te parece, eh? Oye, os voy a contar una cosa curiosa que me ha llamado la atención. ¿Sabéis de dónde viene la expresión "vaya torrija lleva"? Pues mira, la historia cuenta que la famosa expresión de vaya buena torrija que lleva se remonta a la tradición de servir este postre con un vaso de vino. Según algunos investigadores, comenzó en Andalucía ya por el siglo XVII, aunque otros lo sitúan en las típicas tabernas madrileñas. Así que vaya menudo torrija.
Nuestras torrijas ya han cruzado frontera, lo vio en televisión Sara Montero Gallardo y Loli Hidalgo nos da las buenas noches desde Vélez, Málaga. Dice que ahí, en Málaga, pues aquí no es un dulce lo que es típico de la Semana Santa, es el ajo bacalao que se unta en el pan y es una delicia probarlo. Y ¿quién ha sido? Ay, que no sé el nombre ahora. Pero bueno, que nos ha mandado la receta y que está en Facebook para quienes quieran saber la receta de la cazuela. Esta que os había pedido que me buscara, como no me la habéis buscado, me la ha buscado una hora.
Pues
venga, contadme. Que no me decís nada.
Dale.
Bueno, son 250 gramos de haba seca, 500 gramos de garbanzo, 500 de tomate, una berenjena, piñones, ajonjolí, pimentón dulce, pimentón picante, pimienta, jengibre, alcaravea, clavo, canela, mata la uva, sal y medio del litro de aceite de oliva virgen extra. ¿Y cómo se hace? Pues ya os digo que el enlace está en el Facebook, concretamente la ventana que se ha abierto donde aparece un plato de bacalao metido en tomate.
Si te das cuenta una cosa, Pilar, date cuenta que la, digamos, entre comillas, la prohibición de carne nos hace ver también que la proteína, digamos, la tenemos que sacar de algún lado. Y yo en algunos programas he comentado que no solo es buena la proteína del huevo y el pescado, sino la de las legumbres. Claro. Y la haba es una leguminosa.
Correcto. ¿Y qué más cositas tenemos por aquí? Pues la preocupación que podemos tener todos cuando se acercan las fechas de Semana Santa, la de los kilos de más que se pueden coger. ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones nutricionales para estos días, Hugo?
Pues mira, Pilar, hay preguntas que durante estos días, pues como ocurre, digamos, también en víspera de cualquier fiesta señalada, pues a nivel nutricional pues nos invaden. Oye, ¿puedo comer esto? ¿Cuáles son? A ver, ¿puedo comer una torrija, un pestiño o leche fritra? Por supuesto que puedes comerlo.
Luego te puedes comer la bandeja.
Exactamente. Con moderación. ¿Por qué? Porque está frito, porque tiene azúcar y las calorías al final se suben por las nubes.
Tiene miel,
¿vale?
Muchas veces, ¿verdad?
¿Qué?
La miel,
todo eso son. Por eso cuando me ha hecho Pilar y habla de las propiedades de los alimentos, digo, pero si es que si propiedades tienen buenas, pero que casi todos son muchas calorías, mucho azúcar. A ver, más cosas. Si uso azúcar moreno en lugar de azúcar blanca para los postres engordo menos, la respuesta es un rotundo no. Eso que de que el azúcar moreno, al no ser azúcar blanco al que estamos acostumbrados, no nos engorda, no es así. Os pongo un ejemplo. 100 gramos de azúcar blanco tienen 408 kilocalorías y 100 gramos de azúcar moreno tienen 398. Prácticamente lo mismo. Luego, yo recomendaría buscar recetas de postres un poco más saludables. Por ejemplo, si nos centramos en los postres típicos de Semana Santa, pues existe una forma de realizar estos postres de manera, digamos, que no pueda ser que no puedan ser menos insanos y calóricos que las que conocemos desde que somos pequeños. Por ejemplo, hacer unas torrijas de forma más sana, pues se pueden hacer, son más sosas, pero se pueden hacer con pan integral en vez de pan blanco, con bebida de soja en vez de con leche entera, con canela en vez de con azúcar, y etcétera, etcétera. Y las formas de cocinado, en vez de fritas, se pueden hacer al horno. ¿Que son más sosas? Sí. ¿Que son más saludables? También. Luego, ¿qué más cosas? No forzarnos a comer postres.
Oye, ¿qué dice está, Manu? Que no son torrijas también.
Si estamos después de una comida copiosa muy lleno, pues chiquillos, si ya ves que estás saciado, pues no te obligues a comer postres. Si te entra la gula, pues no peques tanto, con moderación. Y luego evitar el picoteo, cuidado con el consumo de alcohol, que son fechas que también se consume mucho alcohol. Y una cosa que yo digo en toda fiesta que se nos acerca, muévete. O sea, ahora aprovecha lo de las procesiones, que se puede pegar uno un buen pateo buscando los pasos de cada día, y eso al final pues no deja de ser actividad física.
Y como dicen Carni Santo Orozco, dice, y las de vino no dicen nada porque ella le echa vino también. Qué y buena. Están riquísimas. Mi madre también le ponía
sí,
vino.
Sí, sí, sí. Lo he dicho antes, o también, o anís también, uh-huh, vino.
Muy bien. A mí me encantan todos los dulces de Semana Santa, pero es verdad que hay que tomarlos con moderación. Y además es que la Semana Santa es sinónimo de tradición, de pasión, desconexión y una buena excusa para reunir a toda la familia en torno a una mesa para disfrutar de una agradable velada. Pero en relación a esta festividad surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se celebra en fechas diferentes, Jesús?
Bueno, lo decía antes, dejaba antes un detalle que era el de la astrología y que digo, bueno, después lo vamos a comentar un poco mejor. Es por la luna. Bueno, en primer lugar, la celebración o conmemoración del año nuevo en el antiguo calendario, que era precisamente en primavera. Con el calendario juliano lo hemos absorbido y colocado precisamente en estas fechas. Pero además, la luna es muy importante, aunque nuestro calendario solar, en esta conmemoración es importante hacerlo después de la primera luna llena del inicio de la primavera, la cual marca el equinoccio de primavera. Y a partir de ahí se cuenta esa semana posterior para ubicar la Semana Santa. Algunos aseguran que ocurre porque precisamente durante la noche del Viernes Santo se supone que luna llena, porque según las Santas Escrituras, cuando Jesús de Nazaret fue crucificado, la noche anterior que fue detenido, ya brillaba la luna llena en el cielo. Bueno, esto puede ser una alegoría porque algunos expertos aseguran que después de haber realizado varios cálculos, no se queda tan claro que hubiera luna llena en aquella noche cuando Jesús de Nazaret fue reprendido. Pero eso sí, es algo que dentro del calendario debe de imperar por la luna y por esa fusión de todas las creencias que decíamos anteriormente y la absorción por ellas del cristianismo.
Y pensando yo en la alimentación que puedan tener los costaleros, porque llevar un paso, ¿cuánto puede llegar a pesar un paso de Semana Santa? ¿Y qué otras curiosidades nos puedes destacar de esta tradicional fiesta, José Manuel?
Bastante, Pilar, porque mira, yo te busco unos ejemplos. Estamos hablando de toneladas de peso, ¿eh? Por ejemplo, el trono de la Santa Cena de Linares, conocida como la Santa Cena del Sur, pesa 6 toneladas, 6.000 kilos, ¿eh? Pesa ese paso. Madre. Luego nos encontramos el trono de la Virgen de la Esperanza de Málaga, que pesa 5.700 kilos, que se dice pronto, pero tela. También es verdad que este trono es portado por 257 hombros, que caben más o menos a unos 22 kilos por persona. Otro trono descomunal, ¿no? Bueno, en unas partes de Andalucía le dicen trono, en otras le decimos paso, pasos. Pero Jesús el Rico, que tiene una gran tradición en Málaga, 3.200 kilos, más moderadito, está mejor. En, por ejemplo, en la provincia de Sevilla, la Hermandad de la Paz, que saca uno de los llamados barcos, ¿no? Nosotros le decimos 60 costaleros que se reparten 1.800 kilos. Que también
tiene su
van bien espachaditos, ¿eh? Entonces, más o menos podemos decir que un paso que tiene 40 costaleros vienen a caber, siempre y cuando pese entre 1.600 y 1.800 kilos, unos 40 kilos por persona llevan, ¿eh? Y el morrillo, como yo le digo, que realmente es el cuello, se lo deja, hay algunos que se lo deja bien castigado. Si hablamos de trono, un trono, por ejemplo, de unos 3.000 kilos con 100 hombres, cabrían a 30, a 30 kilos por persona, en este caso portándolo en los hombros, que también es un peso digno de tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, bueno, ya el peso está, no es tanto lo que pese el paso o el trono, que evidentemente puede pesar tanto como le vayas metiendo, que si jarrones de plata, que si varales. Yo conocí a un hermano mayor de una hermandad que quería varales macizos. Uf, ¿dónde va? Le dijeron, ¿dónde va? Esto de maderita, pues eso va forrado realmente. Son palos de madera que van forrados y no pesa tanto. Pero todo va a depender de lo que lleven adorno en esornos de plata, de candelerías y demás. Y luego va la segunda parte, que es el número de hombre que lleves o por trabajadera o por palo. Hay una tradición muy interesante que yo os cuento, la cera. La cera se dice, no te puedes llevar el cirio a tu casa, porque el cirio es de la hermandad, tampoco es de la hermandad.
Anda que no me han echado mi bulla por eso.
Es que no te lo puedes llevar. El cirio es de la cerería. Y se compra al peso. Yo soy la hermandad. Y te compro a ti 3.000 kilos de cera. Pero yo realmente lo que te voy a pagar es lo que consumas. De forma que yo salgo con 3.000 kilos. Y si luego al llegar se cogen, se guardan todos los cirios y se llevan a la cerería y se pesa. Si tú no has consumido 3.000 kilos y has consumido 2.000, tú pagas los 2.000 kilos. Ya está, así es como se hace. Por lo tanto, tampoco es propietaria la hermandad de esos cirios. Es propietaria de la cera que vayas a consumir.
Me ha resultado muy curioso lo que has comentado del paso, del peso de los pasos. Yo he tenido la oportunidad durante 9 años de sacar el Cristo del Calvario de aquí de Sevilla, la madrugada del Viernes Santo. Y he de decirte que, para que la gente que no sepa lo que es, que me entienda, no es solo el peso que lleva, digamos, en el cuello, ¿no? Es la actividad física que haces. De verdad, tú no te puedes imaginar la tensión que tienes en las piernas. De verdad.
Es sacar un Audi A8 a la calle.
En serio, y aparte te digo, y la temperatura que hay debajo de un paso.
Bueno, vamos a ver, que me encantaría seguir hablando de ese tema, pero tengo aquí cositas que compartir y sobre todo que concluir. Estábamos hablando de esa alimentación que apenas entiende de festividades. Somos nosotros los que adaptamos los platos a nuestros gustos y celebraciones, y por ello es necesario tomar conciencia de qué comemos y en qué cantidad. Los milagros suceden sobre la salud, pero no hay ninguno conocido que haya provocado perder peso y tener buena salud comiendo de todo y en cantidad. Ana comentaba que uno de sus platos favoritos de Cuaresma es el arroz con castaña, que su madre lo hacía y que ella sigue la tradición. Taya Gabriel dice que de tanto hablar de comida que le ha dado apetito, así que se va a comer también un dulce, y la culpa que es nuestra. Y que si la Semana Santa durase más tiempo se extinguiría el bacalao, y que antes era una tradición cristiana y hoy es un negocio puro y duro. Y Miguel Ángel López Hernández habla de las empanadillas de vigilia, que están deliciosas.
Qué rica.
Y se comen todo el año, pero de manera especial en Semana Santa. Y por a ver, las comidas típicas de Cuaresma no le gustan para nada. Madre mía, ese comentario lo hace Inmaculada Jiménez Ballesteros. Dice que esos potajes con acelga o bacalao le traen malos recuerdos de la niñez. Es que de niño comer ese tipo
bacalao
de
bacalao con garbanzo y espinaca.
Y el arroz con bacalao.
Y por último, Sara Montero Gallardo, que para ella la Semana Santa consta de su supremo, aparte de ver un museo andante, maravilla total, su más sincero respeto a todos y todas las maestras que están detrás de ese museo andante. Gracias, artistas.